Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo Cadena COPE. Aquí estamos. Yo también tengo sueño. Sí, yo también llevo bostezando un buen rato porque se nota en el cuerpo lo de anoche, pero es un bostezo de felicidad, de alegría y de la sensación de haber pasado una noche inolvidable, tanto en la radio como en el deporte español. Bueno, sin duda, en el deporte español, sin duda, lo de ayer de Rafa Nadal fue absolutamente espectacular. Hoy no se habla de otra cosa en este país más que de lo que se vivió anoche en Nueva York, esa victoria de Nadal, el número 19, Grand Slam número 19 para el mallorquín. Bueno, hay que decir que qué más da que fueran 14, 15 o 12. Si es que lo de Nadal no se mide ya en una cuestión de números. Lo que hay que agradecerle a Nadal es todo lo que nos está haciendo vivir en los últimos años. Y lo de ayer es de nuevo inolvidable. No sé si cuando pasen los años nos acordaremos que justo el de el US Open era el 19. Porque eso no es más que un número. Ahora, lo que no vamos a olvidar es la sensación y lo bien que lo pasamos anoche viendo jugar y competir a Rafa Nadal. Hoy es el día después, insisto, yo tengo la sensación de que todo el mundo está hablando de lo mismo, de la gesta de Nadal, y queremos arrancar este partidazo con un repaso a lo que fue la jornada de ayer y a lo que es el futuro para Rafa Nadal. Primero vamos hasta Nueva York para saber dónde está Rafa y cómo fue la noche posterior al gran éxito en el US Open. Ángel García, hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos los oyentes del partidazo. Pues la noche fue como el partido, frenético diría yo. Desde que terminó la final, pues lo de siempre. Saludar a los compromisos, prensa del mundo entero, foto oficial, antidoping y esta vez con dos inconvenientes. Primero, sin fiesta de celebración y más rápido que nunca porque quería volver cuanto antes a casa y le cerraban el aeropuerto. Y me atrevería a decir, Juanma, que más cansado que casi nunca. Recuerdo, por ejemplo, Roland Garros 2014 con Djokovic, que pararon la rueda de prensa y todo porque se mareaba. Pero es que anoche yo vi a pie de pista una imagen que me va a costar olvidar, que es cómo le costaba muchísimo andar con el trofeo en brazos mientras atendía las televisiones oficiales y, por cierto, bebía sin parar para poder hacerle antidoping cuanto antes. Nadie diría que ese chaval, de verdad, que yo vi cojear y prácticamente no podía andar, una hora antes estaba asombrando al mundo con sus carreras y con su tenis. Así que te puedo confirmar que ya lleva un buen rato en su casa, dormido en su cama y descansado, que más merecido, imposible.
Le vimos llorar justo después del partido, cuando el US Open puso un vídeo emotivo en el videomarcador de homenaje y cuando todo el público americano empezó a gritar Nadal, 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 ahí las lágrimas llegaron a los ojos del tenista español. Está, como dice Ángel, en casa, ha colgado esta tarde una foto ya sentado, tranquilo, en el balcón de su casa. Y en los próximos días pues sabremos más sobre Rafa Nadal. ¿Y su equipo? ¿Dónde está su equipo, su gente?
Bueno, pues aquí muy cerquita nuestro, porque compartimos aeropuerto. Yo la verdad que nos han prestado esta sala amablemente. He hecho radio desde muchos sitios, Juanma, desde muchas partes del mundo, pero nunca desde el JFK, desde el John F. Kennedy, quizá el aeropuerto más famoso del mundo. ¿Y qué quieres que te diga? Si es en buena compañía, pues mucho mejor. Porque en las últimas 24 horas he visto muchas, muchísimas imágenes, algunas inolvidables. He oído muchas palabras, muchas opiniones, mucho 19, mucho 20... Pero la frase que más me marcó a mí en particular la pronunció un tipo que ganó un Grand Slam como jugador y ya lleva 5 como entrenador, consejero, amigo y varios cargos más. Charly Moya, buenas noches.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
La frase para mí es la que dijiste tú. O sea, que si está todo complicado, si lo ves todo negro y tu vida está en juego, tú la pones en manos de Rafa y que él haga lo que pueda.
Sí, muchas veces lo he pensado y lo he dicho, ¿no? Si las cosas se ponen complicadas donde ya entra la épica, la pasión, lo pongo en sus manos, sin ninguna duda.
Ya, aquí tienes, Juanma, a Charly Moya, el entrenador de Rafa Nadal, en sintonía del partidazo de COPE.
Hola, Charly, muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
Tienes buena voz, ¿eh?
Sí.
O sea, que no hubo mucha fiesta después, ¿o qué?
No, no, la verdad que no. La verdad que no. Terminamos muy tarde, el partido fue durísimo, estábamos todos muertos y no, no. Ya lo celebraremos en otra ocasión, la verdad.
Acabasteis más cansados que Rafa, porque en el palco cuando se enfocaba, bueno, erais unos fans increíbles, o sea, levantando al público.
No, más que él no. Te aseguro que más que él no. Terminamos cansados. Fue muy duro, todo lo que quieras, pero lo que vive el jugador no lo vive nadie. Y de hecho te diré que en el vestuario luego le tuve que ayudar a ponerse los vaqueros después de la ducha. No podía ni estirar la pierna.
Así
que sí, se tuvo que apoyar en mí y le tuve que ayudar para que veáis un poco lo que es la dureza del partido. Y bueno, fueron momentos increíbles lo que se vieron durante casi 5 horas, no solo a nivel físico, sino a nivel emocional. Y bueno, terminó derrumbado.
¿A qué altura pones el partido de ayer, la final de ayer? ¿A la altura de la de Wimbledon 2008?
Bueno, son situaciones distintas, ¿no? Esa significó una victoria en el reinado de Federer, digamos, en hierba, un partido increíble, súper emocionante. Esta significa algo distinto, un rival quizás menos conocido para el gran público, pero durísimo igualmente. Pero sí que el contexto pues adquiere mucha importancia, ¿no? Ya que bueno, es un Grand Slam más, es el 19, y bueno, sobre todo a las alturas de la carrera en que lo consigue, ¿no? Entonces cada uno tiene su mérito, son dos partidos distintos, espectaculares los dos, lleno de alternativas, de emoción, así que bueno, no hay que quedarse con uno de los dos, sino quedarse con los dos, yo creo.
La frase que comentaba Ángel está muy bien, pero claro, quiero preguntarte si en algún momento ayer lo llegaste a haber perdido.
Perdido no, porque siempre confías que Rafa va a sacar algo, un as en la manga, o no sabes cómo, yo he visto muchos partidos de Rafa, no ya solo ahora, sino durante toda su carrera, en el que pienso, es imposible que gane. Es imposible que le dé la vuelta. ¿Cómo va a hacer? No ya a nivel mental, sino por juego. Veces que le han pasado por encima o que ves que le están arrasando. Algunas veces ha perdido, obviamente, porque ha perdido partidos en su carrera. Pero otras veces le da la vuelta y dices, ¿cómo lo ha conseguido? ¿En qué momento ha conseguido hacer eso, no? Ayer no fue hasta ese punto, pero sí que hubo un momento que el partido estaba complicado, ¿no? Con 1-0 en el quinto y 15-40... La verdad que Medvedev está jugando a un nivel increíble. Confías en que va a bajar los brazos o el nivel en algún momento, pero ya te vas acercando al final, ¿no? Y te das cuenta del esfuerzo que ha hecho hasta ese momento y que sigue luchando y sigue corriendo. Parecía fresco físicamente, pero salvó ese juego y luego yo creo que el partido ya cambió, ¿no? Hay que decir también que podía haber ganado en 3 sets tranquilamente, porque jugó muy bien, tuvo muchas oportunidades y no lo pudo cerrar. Y luego pues lo tuvo no perdido, pero sí en circunstancia pues complicada, y le dio la vuelta, lo volvió a tener ganado y casi se vuelve a igualar el partido. Y bueno, fueron tantas emociones y tantos cambios de tendencias, digamos, durante el partido, tantas alternativas que al final te vuelves un poco loco.
Es que el ruso demostró también ser muy duro, y muy fuerte mentalmente.
El ruso es una pared. A mí me recordó a un combate de boxeo donde los dos se pegan y se pegan y se siguen pegando durante hasta el último asalto y al final pues mira, queda Rafa, pero el otro recibió una paliza en ciertos momentos y seguía ahí, seguía. Fue increíble, la verdad que fue un partido de calidad, para mí de los mejores que he visto. Son dos estilos muy distintos. Pero el partido fue impresionante.
¿Sois conscientes de que estaba todo el mundo viendo el partido? O sea, de la que se ha liado en España con este partido.
Bueno, sí, te lo puedes imaginar, aunque fue un poco tarde, yo creo que acabó bastante tarde.
3 de la mañana, a las 3:05 acabamos nosotros la retransmisión ayer.
Exacto, hay gente trabajando hoy, sí. Pero sí, ya me han llegado mensajes de que culpándonos de que la jornada de hoy va a ser dura, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena.
¿Tú te emocionaste? ¿O ves el tenis desde un punto de vista técnico y le quitas un poco de pasión cuando estás ahí en el palco?
Bueno, se mezclan muchas cosas, ¿no? Primero tienes que intentar aguantar un poco las formas, tienes que intentar no transmitirle nervios al jugador y muchos ánimos, ¿no? Incluso cuando montas que estás hundido, como lo estaba yo en ciertos momentos por dentro, le intentas transmitir que sea positivo, que siga aguantando, que siga luchando, le sigues animando, ya que técnicamente no se pueden decir cosas, ¿no? Ya que no está permitido el coaching. Pero intentas estar ahí, estar con él, que sienta el apoyo, de que no baje los brazos, y en eso Rafa, la verdad que es un fenómeno.
¿Qué te está mirando permanentemente cuando está jugando? O sea, casi después de cada punto te cruzas miradas con él.
Bueno, no permanentemente, pero sí que mucho. Sí que él necesita mucho contacto con el equipo, con la familia. Y bueno, yo creo que hay jugadores que lo ven más necesario y jugadores que no. Y él es un jugador que se apoya muchísimo en todo, en familia sobre todo, y en el cuerpo técnico. Y la verdad que siente el apoyo y lo agradece.
Si no os levantáis con algún punto, luego os echa la bronca, claro. Eso lo he vivido yo.
¿Qué fue lo primero que te dijo cuando te cruzaste con él, después de la victoria?
Bueno, le felicitamos, estamos en el vestuario esperándole y bueno, nos dimos un abrazo y le felicitamos y bueno, estaba muerto él. Estuvo un rato sentado ahí, luego tenía prisa, luego tenía que ir a la prensa rápido y no tuvimos mucho tiempo de hablar, ya pasa, dentro de unos días ya nos sentaremos a analizar todo lo que ha pasado, pero en ese momento pues le abraza, le felicitas, le das la enhorabuena y nada, así fue.
19.
Sí, esos son. Mira, cuando yo jugaba, te llegan. Estaba Sampras, que tenía 14, y lo veías como algo increíble, ¿no? Y ahora hay tres jugadores que han superado esa cifra y siguen en activo y seguirán sumando, sin ninguna duda. Y bueno, es algo espectacular, algo increíble. Y ojalá que bueno, que por lo que nos toca a nosotros, pues que Rafa siga sumando también.
Pero superar a Federer, ¿es un objetivo o se puede convertir en una obsesión peligrosa?
Bueno, es complicado. A veces cuando te comparas con otros hay el riesgo de que tu carrera no parezca todo lo buena que ha sido, ¿no? Yo creo que Rafa, si se queda con 19, habrá sido una carrera increíble, la segunda mejor en cuanto a Grand Slam de títulos de la historia. Y creo que es algo increíble. Claro, si lo comparas con alguien que tiene uno más, pues al final siempre hay alguien que tiene más que tú en algo, ¿no? Así que bueno, nosotros nos centramos en lo nuestro, en hacer nuestro camino paso a paso, en seguir mejorando, seguir evolucionando. Y en eso pues Rafa es muy consciente de que para seguir arriba tiene que seguir mejorando y hay margen para esa mejora todavía y en eso seguiremos.
Ángel.
Yo, simplemente, esa cifra de 20, yo no quiero abrazarte todavía con ella, porque claro, todos miramos al Open de Australia, pero un periodista internacional bastante reverenciado me ha dicho, para mí el favorito ahora mismo en esa carrera es Rafa. Para mí, a la edad que tiene Roger, que tiene bastantes más años que Rafa, con los problemas que tiene Djokovic físicos y demás, y que tres Grand Slam son muchos, el favorito es Rafa. Eso dice la prensa internacional, no la española.
Bueno, al final todos, y me incluyo, somos bastante resultadistas, ¿no? Hace un mes Federer estuvo a un punto de poner el 21-18 en esa carrera que tienen entre ellos, ¿no? En la final de Wimbledon, tuvo dos bolas de partido y un mes después estamos 20-19, ¿no? Como dices, no me quieres abrazar, se me ha abrazado bastante esta semana con el 19, dejadnos disfrutar el 19.
¿Qué razón tienes?
Dejadnos disfrutar el 19. Te digo que en el equipo nunca se habló para nada del 19, no con Rafa, obviamente. Entre nosotros, entre Francis, Maimó, Carlos Costa, Benito, pues está en el horizonte, está claro, era una opción real el ganar aquí, pero ahora vamos a disfrutar el 19, dejadnos descansar un poquito estos días y ya cuando vayamos para Australia intentaremos pensar en el 20.
Y está claro que los objetivos son esos Grand Slams. Rafa dijo ayer que el número uno, que está claro que va a caer, aunque no juegue Rafa, porque Djokovic tiene el hombro como lo tiene y tiene que defender 2.600 puntos y Rafa nada, el número uno va a caer, pero el futuro a corto plazo, que descanse, que se case, que disfrute y que quizá París-Bercy y seguro Copa de Maestros en Londres y Copa Davis en Madrid.
Bueno, tenemos que ver y sentarnos, ¿no? Su próximo compromiso es la Laver Cup, que es la semana que viene. Luego, como sabéis, tiene la boda y bueno, tenemos que sentar, ver calendario, cambia un poco el ganar un Grand Slam o no. La temporada está siendo increíble, no nos olvidamos de lo que pasó en el mes de abril, donde bueno, tuvo problemas y se ha salido de ellos de una manera increíble, pero
y estuvo a punto de parar, que lo contamos en Roland Garros, de directamente poco menos que tirar la temporada y parar hasta que se recuperase.
Sí, fueron momentos complicados, él se dio la oportunidad de seguir compitiendo, con lo cual esos son señales que te va dando el cuerpo, te va dando la cabeza y tenemos que escucharlas y si bien es verdad que los últimos meses han sido increíbles, no hay que estresar, hay que saber parar cuando toca parar, hay que tener claros los objetivos y bueno, en este aspecto pues esta semana vamos a hablar y yo le daré mi opinión y todo el equipo técnico le da su opinión, luego es él quien decide, porque por algo es el jefe y es el que se le ocurra ahí fuera, pero bueno, hay que hablar.
Charly Moya, te doy la enhorabuena por la parte que te toca, que es mucha, y te doy las gracias también por cómo nos has atendido siempre. Un abrazo y buen viaje de vuelta para España.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo. Que
gracias.
Vaya bien. Chao, hasta luego.
Adiós, hasta luego. Es Moya con Angelito García desde el aeropuerto de Nueva York, a punto de emprender viaje. Después, insisto, de una noche inolvidable, que continúa aquí en el partidazo de la cadena COPE, después de que ayer mucha gente eligiera la radio para vivir el partido. Gracias porque seguimos recibiendo mensajes por la retransmisión de anoche. Hola, Joseba Larrañaga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Susana Guas, bienvenida al partidazo de nuevo, mami.
Bueno, muy feliz de escucharte, de escucharos otra vez de nuevo.
Y nosotros
de escuchar. En un día tan histórico como este, ¿no?
Pues sí. ¿Qué tal, todo bien?
Muy bien. Le tendría que haber dicho, llamado a la niña Rafaela. Es el único fallo.
Pues sí, la verdad que
viendo
sí.
Esto.
La verdad que sí.
Pero la verdad que estupendo.
Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Hola, Mónica Marchante. Muy buenas.
Hola, muy buenas. Bienvenida, Susana.
Gracias, Mónica.
Y Luis García, que está también con nosotros. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, anoche estabais viendo el partido. ¿Visteis lo de Joaquín en Instagram anoche? Impresionante, ¿eh? O sea, sí. Impresionante.
Yo quiero saber lo que ha dicho Rubi.
El que está corriendo ahí, termino con más dolores que una barriada. Pues si los rusos son buenos haciendo abrigos, no jugando al tenis, ese tío no es ruso. Carajo, va a ser ruso, hombre. ¡Vamos! Y mañana me como una ensaladilla rusa.
¡Vamos, Rafa! ¡Vamos! El día yo que este no era ruso, ni era nada. Pero nada de la nochecita que nos ha pegado, yo.
Buena mañana cuando me diga Rubí, Joaquín, ¿qué te pasa? De nada, dormido, viendo el tenis de los cojones.
¡Hola, Joaquín!
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches, ¿qué tal estás?
Bueno, ya me has recuperado.
Acabaste más cansado que Nadal, ¿eh?
Madre mía, qué partidito, qué nociosita.
Impresionante. Además, ¿qué pasa? Que estaba todo el mundo durmiendo en casa y tú te quedaste solo en el salón viéndolo, ¿no?
Correcto, ya las niñas se acostaron para el colegio, la mujer también, me quedé aquí yo y...
Claro, y tenías el móvil encendido y dices tú, voy a ir colgando cosas en Instagram, así por lo menos hablo con alguien, ¿no? Porque si no parece como que no vivías el partido con nadie, ¿no?
Correcto, me fui metiendo en el partido y casi terminé jugando.
¿Por qué no te parecía ruso?
Porque jugaba demasiado bien.
Claro.
Yo lo veía que cada vez iba mejor. Yo tú los dos primeros sé con la, bueno, de alguna manera con la facilidad y con, bueno, lo bien que estuvo, y después los otros dos siguientes, uf, ya yo lo temía como una barbaridad, empezaba a soltarse y la verdad es que las metías todas.
Es impresionante lo de Nadal, ¿eh?
Bueno, la de Nadal es otra historia. Nadal yo creo que al final es quien es y es para mí el deportista mejor de todos los tiempos, porque aparte del físico y lo privilegiado que es, tiene una cabeza que no da una pelota por perdida y bueno, y hasta que no se ve campeón no para de luchar, y yo creo que esa es una de sus armas más fuertes. Es un privilegio tener un deportista como Rafael, y que sea español, ¿no? Que lo podamos disfrutar todos, por supuesto, porque yo creo que España entera y el mundo ayer sufrió y lloró y se emocionó y creo que el juego de Rafa ahora mismo es espectacular.
Tal cual. Y hoy en el vestuario, que lo habéis visto todos, cuando habéis llegado al entrenamiento estaréis todos hablando de esto, ¿no?
Correcto, la mañana la charla ha sido de bueno, del partido y de cómo superarse después de que te remontara 2-6 y bueno, luchar hasta la última pelota. Todos hemos coincidido en lo mismo, que al final Rafa, aparte de la experiencia y bueno, todo lo que ha conseguido, la motivación, la ilusión y el tener la cabeza que tiene, pues lo hace estar ahí como número uno.
¿Te fuiste a dormir con la raqueta? ¿Te vi en una foto también abrazado una raqueta?
Sí, bueno, la raqueta.
¿Dónde la has robado? ¿Para qué quieres tú una raqueta? Pero si tú...
Porque mis niñas juegan al tenis.
Ay, amigo, vale, claro. Las niñas ya juegan al tenis, sí, sí.
Yo no lo había cogido en mi vida, pero mis niños sí.
Y te metiste con la raqueta en la cama y dormiste como si fuera Nadal, ¿no?
No, yo no me pude meter porque ya la mujer me hubiera tirado, seguro.
Mira, tú viste el partido en la tele, pero nosotros lo estuvimos contando en la radio. Esto no es coña, ¿eh? Así contó Ángel García, el último punto, el punto de la victoria. Quiero que veas cómo se vivió aquí en COPE, mira.
Regálanos una hazaña más, Rafa.
Venga, vamos.
Regálanos la última. Es un buen primer servicio, Rafa Nadal. ¡Y la derecha de Medvedev!
¡Vamos! ¡Vamos!
¡Vamos, señor!
¡Qué leyenda!
¡Que lo ha vuelto a hacer! ¡Que lo ha vuelto a hacer! ¡Que en 2019 llegó el 19! ¡Que Roger Federer ya tiembla! ¡Que viene, que viene! ¡Que a este tío no hay quien le pare! ¡Roger, ya estoy aquí! Yo vi jugar Rafa Nadal y nunca os creeréis lo que vi. Señoras y señores, que lo grite España entera. Don Rafael Nadal. ¡Parena!
Bueno, este tío, Joaquín, está encerrado, ¿eh? Por supuesto, lo tenemos encerrado, lo sacamos solo para hacer el tenis. Pero, ¿qué te parece el loco diciendo, Roger, ya estoy aquí?
Es muy bueno, al final, Rafa, lo bueno que tiene es que te hace vibrar y que te hace meterte en el partido, en cada pelota, en cada juego. Al final, yo creo que todos nos metemos en el cuerpo de Rafa porque es un campeón y lo vivimos tal cual.
Tal cual. Un abrazo, Joaquín, que solo era para ver cómo habías pasado la noche, porque nos divertimos tanto viéndote en Instagram que digo, vamos a llamarle a ver si cuelga algo. Un abrazo.
Nada, hombre, un abrazo. Buenas noches a todos.
Un beso enorme. Gracias. Es Joaquín, el jugador del Betis. Joaquín Arte. Ya hay gente que piensa que se llama Joaquín Arte, porque como es la dirección de Instagram de Joaquín, pues ya la gente ya le conoce como Joaquín Arte. Ha escrito Pablo Laso, una de las personas que yo más respeto en el mundo del deporte español, un tuit hoy que pone 3:10 de la mañana, madrugar, llevar al niño al colegio, entrenar. Pero... creo que es el mejor partido de tenis que he visto en mi vida. Rafa, campeón, enhorabuena. Hola, Pablo Laso, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Has bostezado mucho hoy?
Bastante, se me está haciendo muy largo el día. Muy ¿sí? largo, porque fue un domingo... Bueno, porque fue un domingo muy largo, porque tuvimos el éxito de la gran partido de la selección española de baloncesto, luego la de fútbol... Luego el partido de Nadal.
Sí, sí, la Vuelta a España. O sea, es que fue un súper domingo. Ayer, vamos, nosotros empezamos tiempo de juego a las 2:30 de la tarde. Y no salimos a las 3:10 de la mañana de aquí, ¿eh?
Sí, no sé si ayer era un muy buen día para las parejas.
No. Bueno, salvo que la pareja le guste también claro, todo. Claro, guste, claro, y no, se pueda compartir.
No sé. En mi caso te digo que tuve que pelearme un poco, ¿eh?
Claro, pero ves, Mónica, que si hubiéramos sido pareja tú y yo no hubiéramos discutido en todo el día.
Desde luego que no, encantado de la vida haber
claro,
estado.
Claro, hoy habéis hablado, supongo, que de fundamentalmente del partido de Nadal. En todos los corrillos que hayas tenido durante el día de esto, ¿no?
Sí. De hecho, bueno, primero cuando hemos llegado por la mañana, normalmente nos juntamos el cuerpo técnico y tomamos café y hablamos y, bueno, o sea, decíamos, es una pasada. Y uno me ha dicho, pero ¿te quedaste verlo entero? Y le digo, entero. O sea, cuando empezó el tercer set, dije, bueno, yo creo que me quedan aquí 10 minutos. Coño, 10 minutos. Me quedaban 3 horas casi.
Tal
¿no?
cual, sí.
Y, bueno, yo creo que fue... Ha habido incluso gente que me ha contestado en mi Twitter diciendo, bueno, pues no has visto mucho tenis. Bueno, pues no, obviamente bueno, no
pero,
he visto.
Pero pareces visto nuevo, Pablo, tenis. En Twitter, o sea, da igual lo que pongas. O sea,
exacto, da igual.
Si hubieras puesto que el partido es malo, te hubieran dicho, no tienes ni idea, ha sido el mejor de la historia.
Exacto. Bueno, sí. pues yo tuve la sensación de que vi un partidazo. Me pareció que el ruso este es un espectáculo de jugador. Y te voy a decir más, yo tuve la sensación durante muchos momentos, algo que no me ha pasado nunca con Rafa, es que siempre pienso que va a ganar.
Que perdía.
Y sí. Ayer tenía la sensación de que perdía porque le veía... Pero bueno, Rafa es así y por eso estuvimos hasta las 3 de la mañana, porque siempre piensas que le va a dar la vuelta, siempre piensas que está, ¿no? Siempre piensas que no lo va a dejar ir y bueno, yo creo que ese fue el gran éxito de ayer, ¿no? De Rafa, de mantenerse en el partido, de saber que tenía momentos buenos, momentos malos, pero que tenía que seguir luchando y bueno, y acabó ganando la final.
Para ti estamos ante un deportista de los mejores de la historia a nivel mundial, o sea, que puede entrar en los nombres más ilustres del deporte mundial.
Para mí sí, porque independientemente del talento, que por supuesto para llegar a estar en esos nombres tienes que tener talento al deporte que te dediques, yo creo que el aspecto mental, humano de Rafa hace que al final sea una persona muy admirada por todo el mundo, ¿no? Entonces, realmente creo que es un ejemplo a nivel mundial, ¿no? Ayer veían, enfocaban durante el partido a un chaval, tenía toda la pinta de americano, con la cinta de Rafa y con una camiseta de Rafa. Bueno, pues eso habla mucho de él, de lo que ha conseguido, incluso hoy, esta tarde, yo que soy un poco friki, pues le he oído hablar a Medvedev de él, ¿no? Y Medvedev, pues realmente ha estado muy bien en sus declaraciones, diciendo que, bueno, primero la broma esa que ha dicho que ha estado magnífico, diciendo, bueno, veía cuando ponían en el marcador los triunfos de Rafa, dice, bueno, si hubiera ganado yo, que hubieran puesto. O sea, que es una broma de un tío que se quita el sombrero.
Tal cual.
Se quita el sombrero ante un jugador que... como él y que además ha transmitido tanto y que ha dado tanto, en este caso, al tenis, pero yo creo que en líneas generales al deporte en general.
Luego, claro, lo ves llorar con el vídeo a Rafa y dices tú, es que encima es un ser humano que está sintiendo y padeciendo. Y
sí.
Bueno, nos ha contado Moya ahora en la entrevista que en el vestuario tuvo que ponerle los pantalones vaqueros, Moya, porque no se podía ni doblar Nadal. O sea,
bueno, es que, a ver, yo creo que en el deporte muchas veces el que lo ve desde fuera no se da cuenta de ese sufrimiento.
Claro.
Y probablemente ese sufrimiento ya no es solo en el partido de ayer, es en el día a día, es en el día que entrena.
Claro, claro.
La gente se queda con la final, con el último minuto, con el gol, con la última bola, pero llegar hasta ahí cuesta mucho, mucho trabajo. Y probablemente en ese momento, cuando tuvo que poner los pantalones, le llegó el cansancio que venía acumulando durante todo el torneo, durante toda la temporada, durante todos los entrenamientos.
Pablo Lasso,
el deporte te lo manda.
Te decía que te agradezco mucho que te hayas pasado por el partidazo para compartir ojeras y para compartir las sensaciones de una noche inolvidable para todos nosotros.
Muy bien, pues encantado, un abrazo.
Un abrazo, Pablo, gracias. Gracias. El entrenador del Real Madrid de baloncesto, al que agradecemos que haya estado en directo en este partidazo. Ha escrito Corretja, el comentarista de Eurosport, uno de los mejores comentaristas deportivos que hay, un tuit, dice: ha sido uno de los días más emocionantes que he vivido en mi etapa como comentarista de televisión, y llevo ya cerca de 12 años. El partido que han jugado Nadal y Medvedev en la final del US Open ha sido una, puntos suspensivos. Alex, muy buenas.
Muy buenas noches, una maravilla.
Una maravilla, ¿no?
Sí, 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 la verdad. Sigo en Nueva York, a punto de coger el avión en unas horas, y todavía estoy, bueno, perplejo de lo que vivimos, de la emoción, de cómo lo gestionaron tanto Medvedev como Nadal, y honestamente, Juanma, pues yo creo que estamos viviendo algo casi casi insólito, te diría, porque después de tantos años viendo tenis y deporte, lo que está haciendo Rafa yo creo que es absolutamente único.
¿Para ti lo de ayer es de lo más emocionante que has vivido? O sea, ¿crees que es su victoria más emocionante, incluso superando la de 2008?
Bueno, a ver, la de 2008 quizá era su primer Wimbledon, era frente a Federer, pues es normal que eso supere algo. Yo en esa ocasión en concreto no estaba in situ, no estaba de comentarista en Wimbledon. En la que yo viví ayer, yo he visto todas sus victorias en Roland Garros y cuando ha ganado aquí en Nueva York y etcétera, en Australia. Pero la de ayer fue el componente que tenía la final, que iba ganando más o menos como todo el mundo esperaba, un partido duro pero controlado. Pero a partir del tercer set, cuando se tuercen las cosas y Medvedev sube su nivel y empieza a jugar agresivo y se viene a la red y empieza a sacar bombas y juega reveses paralelos y hace dejadas y es capaz de encontrar passings impresionantes contra Rafa, empiezas a darte cuenta que Rafa, su juego no le hace tanto daño al ruso, y pasa una hora y media o dos horas de agonía, de sufrimiento, de qué hago yo, cómo busco una solución para remontar este partido. Y eso es lo que a mí me hizo emocionar, ver que Rafa fue una vez más capaz de sobreponerse a un jugador que mide 1,98, que es una bestia y que en todo el verano había ganado como 27, 28 partidos y había perdido solo dos. Y eso es lo que a mí me hizo emocionar mucho más, teniendo en cuenta además que era la final de un Grand Slam, claro.
Ayer le entrevistaste en la pista cuando acabó el partido, ¿no?
Sí.
¿Qué,
sí.
¿Me puedes decir cómo fue el primer contacto con Rafa cuando él llega a tu posición?
Sí.
Supongo que le extiendes la mano. ¿Qué es lo primero que sale? Antes de que le pongas el micrófono en la boca a Rafa, ¿qué es lo que sucede entre vosotros?
Pues mira, nosotros estábamos en directo en Eurosport para toda Europa, porque sabes que hacemos las entrevistas también para toda Europa. Él viene hacia mí, nos damos un abrazo, aun estando en directo, con la copa en mano, que esto lo pedí yo porque le dije a la federación, bueno, a la organización norteamericana, dije, por favor, que venga con la copa, que nos deje la copa ahí en el banquito. Vino con la copa, nos dimos un abrazo, enseguida él le hace como un suspiro, y yo por primera vez en mi vida a un entrevistado le dije, yo hoy no te voy a preguntar nada, simplemente quiero que me digas tú cómo lo has vivido. Porque no viene a cuento que yo te diga, oye, en el 4-2 ha habido un momento que tú has cambiado la táctica, que el otro ha sido más agresivo, que el otro ha venido a la red. Yo quiero que tú expliques lo que has vivido. Ni siquiera cómo te has sentido, porque la típica, bueno, ¿qué sientes? No sé qué. El qué sientes a veces es como, bueno, ¿qué quieres que sienta? Pues
claro.
Lógicamente estoy eufórica. Pero ¿cómo lo has vivido, no? A partir de ahí, pues claro, tenemos la suerte que Rafa lo explica todo. Y empezó a dar un recorrido por todo el partido, que estuvo como 3 minutos. Y detrás él tenía más televisiones que atender. Y la gente del torneo a mí me miraban y me hacían así como, córtalo ya. Y decía, bueno, ¿qué quieres que corte?
Claro, ¿cómo voy a cortar a Nadal hablando? Pero bueno, están locos.
Tenemos dos preguntas.
Claro.
Entonces yo le había hecho una, Y ahí me dijeron que cortara y dije, no, no, hombre, yo tengo dos. Y le hice otra, entonces me miraron y dije, bueno, me habéis dicho dos preguntas. Si me hubierais dicho dos minutos, evidentemente después de la primera respuesta tendría que haber parado. Como no era el caso, pues aproveché mi segunda pregunta.
Te das cuenta que dura es la vida del periodista también, ¿no? La tensión de... es que así llevamos toda la vida, con las dos preguntas, claro, claro.
Sí, pero Juanma, la suerte es que yo no lo vivo como periodista.
Ya, lo sé, y que tú,
lo
claro.
Lo vivo más como comentarlo, como analizarlo.
Lógico, lógico.
Y cuando le pregunto a Rafa... Lo que estoy intentando es ponerme en la cabeza de lo que está sintiendo el jugador para saber cómo le puedo sacar el máximo jugo y cuál sería la curiosidad que tendría los espectadores que han vivido ese partido para que Rafa lo explique. Al fin y al cabo, eso es lo que yo quiero, ¿no? Que explique algo mucho más que he jugado bien o me he sentido mal o la pelota en el 3-1 la podría haber metido dentro. Esto a mí no me aporta nada y a la gente creo que tampoco.
Pues ya sabes lo que pensamos, que lo haces de cine. Alex, buen viaje para España. Un beso. Gracias.
Muchas gracias. Igualmente. Un saludo fuerte.
Gracias. Alex Orretia, en directo desde Estados Unidos. Una de las sombras que hay en el circuito de Rafa Nadal es Antonio Arenas, periodista también de Eurosport, que acompaña a Nadal casi por todo el mundo. Hola, Antonio. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Ayer cuando acabó el partido me fijé que había un intruso ahí en el palco que se te parecía a ti. Estabas allí, al lado del equipo de Nadal, ¿no?
Sí, allí estaba sentado y allí tuve la oportunidad de disfrutar del partido.
Cuéntanos algo que se pueda contar y que no hayamos percibido en una retransmisión de radio o de televisión de lo que pasó antes, durante o después de este partido tan inolvidable.
Del después, creo que no se vieron por la tele las suficientes lágrimas.
¿Quién lloraba muchas, sobre todo? ¿Quién lloraba allí sobre todo?
Muchas, al final casi todo el equipo. Yo también, bueno, por el cariño especial que tengo, pero las lágrimas que más me impresionaron fueron las de la madre de Rafa. Bueno, eran unas lágrimas de felicidad, obviamente, pero también...
De tensión, de la tensión que habían pasado,
de tensión,
¿no?
La tensión acumulada fue espectacular. Yo, por ejemplo, ayer durante el partido, cosas que no se ven a lo mejor en la televisión, vi a Carlos Moyá como no le había visto nunca. Y digo nunca. Nunca le había visto con tanto estado de exaltación en un banquillo, vibrando, porque habitualmente él es muy sosegado, porque al final es lo que le tiene que transmitir al jugador, energía...
Claro.
Pero también calma y paciencia. Y ayer Carlos, pasado el segundo set, en el que nos invadió a todo el mundo la tensión, Carlos lo sufrió más que nadie.
Su chica, su futura mujer y su hermana también estaban... yo las vi hacer incluso el gesto este que hace Simeone en el Metropolitano, tratando de levantar a la gente. Hubo un momento que estaban tratando de animar a la gente para que animaran a Rafa.
Sí, es que hubo un momento en el partido en el que obviamente la gente quiere ver más tenis. No es que la gente se posicione en contra de Rafa.
Claro.
La gente
vio que era un partido a tres sets y de repente se encontraron con una final inolvidable a cinco sets de cinco horas.
Eso es. Y es súper normal. No es que la gente esté animando en contra de Rafa. Todo lo contrario. La gente está más a favor que Rafa en este torneo que muchos otros. Y claro, tú al final, a nivel personal, también te afecta. Cuando ves que está todo el público, 23.000 personas, animando al rival y Rafa... revirtió esa situación animando a la gente y también, obviamente, desde el palco, desde el box, es lo que se intentaba.
Muy bien. Antonio, buen viaje para España y gracias por estar en el partidazo.
Muchísimas gracias a todos por contarlo también. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Gracias. Antonio Arenas, compañero de Eurosport y, además, director en la Academia de Rafa Nadal, que es un sitio absolutamente espectacular en Manacor. Joseba, Susana, Mónica Senabre, Luis, ¿qué queréis decir de la noche para cerrar el asunto Nadal? Joseba, tú viste el partido, ¿no?
Sí, claro, y lo vi, que es un buen binomio además. Pues que la tiranía de estos tres tipos se mantiene ya desde hace mucho tiempo y ya veremos hasta cuándo dura, porque está haciendo un repaso en los últimos 10 años. Han ganado entre Federer, Djokovic y Nadal todos los torneos menos 5. Ha ganado Wawrinka 3, pero ya tiene 34 años. Ha ganado otro Murray, que ya está retirado, y otro Cilic, que fue casi una casualidad. Entonces la reflexión que me hago es, ¿hasta cuándo va a durar la tiranía de estos? Porque cada joven que aparece lo aplastan.
Luis, hay quien dice que es más enemigo de cara al número total de Grand Slams Djokovic que Federer. ¿Lo ves así?
Pues es posible, ¿eh? Lo que pasa es que ahora mismo está tres son muchos, ¿eh? Pero es verdad que Federer tiene Australia, como Nadal tiene Roland Garros, y es que Djokovic es un año más joven que Nadal. Entonces, es que Federer está lejos en la edad, ya es difícil que gane alguno más. A lo mejor gana uno más, pero ya a lo mejor no gana ninguno más. Y Djokovic todavía va a ganar varios, y Nadal va a ganar varios. O sea que es que va a estar muy igual.
Pero hay una cosa importante que hay que decir: si no gana ninguno más Nadal,
Da igual, o sea, quiero decir,
sí, igual.
No nos damos por servidos, o sea, sí, es que hombre, tengo la sensación de que somos un poco insaciables. No, hay que llegar al 20, hay que llegar al 20.
Claro, ahora ya se piensa solo en eso. Claro, chico, y es verdad, pero yo estoy tan emocionada, de verdad, por no decir otra cosa, que ya solo pienso en Australia, que sea la semana que viene.
¿Pero por qué?
Porque me ha puesto gachonda, ¿es así?
¿Has vuelto fuerte?
Es así, sí, sí. Y me puso tanto lo de anoche que dije, esto no puede ser tener que esperar tanto tiempo ahora, ¿sabes? Me parece impresionante y me quedo con un tuit que ha puesto Roberto, el hijo del mítico Juanito, que dice, hablar del mejor deportista español de todos los tiempos es que se queda corto. Y es así, no, es que uno de los cinco mejores de la historia del deporte.
Entra en la gloria mundial.
Lo que pasa es que, al hilo de lo que decías, claro, si tú le ves jugar como juega ayer y está solo un gran slam de ser el mejor de toda la historia... Pues claro, pues ya evidentemente la ambición te lleva a pensar que lo tiene que ganar.
Pero es que Joseba lo va a ganar. O sea, él va a ganar más Grand Slam, no se va a quedar en 19.
De todas maneras, pero hace falta que gane. Quiero decir que si lo gana, fenomenal.
A eso voy. Pero igual que
para qué, para recordar. Pero cuando con dos Grand Slam también hubiéramos dicho qué pedazo de jugadores es este.
Sí, yo creo que no cambia nada, ¿no? O sea, a mí realmente lo que más me impresiona de Rafa Nadal es el tiempo que lleva a tan altísimo nivel. Porque estamos recordando el partido de ayer, pero es que como el partido
de ayer...
Claro,
pero si le pones la guinda, que es el tío que más Grand Slam ha ganado en toda la historia, pues ya...
Luego, encima, es que encima es ejemplar el tío.
Sí.
O sea, es que encima todo, sí. No tiene un pero. O sea,
A mí me pasa con Nadal, Juanma, que trasciende el tenis y trasciende las nacionalidades. O sea, si Nadal fuese turco o si fuese finlandés, seguiría siendo uno de mis deportistas favoritos.
Hombre, claro, igual que vemos a otros deportistas de fuera, como Federer, por ejemplo.
Exacto.
Sí, tal cual.
Dificulta mucho, casi imposibilita la tarea del periodista, analista, tertuliano, porque es que aparte que pulveriza todos los adjetivos, lo que se dice, el tópico, sí, sí. Y tal, es como lo de Messi, es decir, sí, que puedes, igual, por ejemplo, opinar o analizar sobre Dembélé, es apasionante, porque tiene muchas cosas malas, muchos defectos, muchas, y hay gente a favor, pero opinar sobre Messi, opinar sobre Rafa Nadal, es, no voy a decir es aburrido, pero es
ya no
muy
sabes
difícil.
Qué decir.
Claro, es muy difícil aportar.
Y luego es un tipo que ha tenido muchas lesiones y serias. O sea, que es que también ese componente, sí, sí, de saber es superar eso...
Ese es el único y el gran rival de Rafa Nadal en esta carrera, claro, de los Grand Slams. Claro. Yo os oigo a todos y tenéis toda la razón, pero Rafa tiene 5 años menos que Federer, tiene 3 Grand Slams más que Djokovic, tiene el comodín de Roland Garros, porque sí, Djokovic ha ganado muchos a Australia, pero nadie domina ningún terreno ni ningún torneo como Rafa domina en París. Tiene el calendario, la mente, solo enfocados en los Grand Slams. Ayer le preguntaron por el número uno y dijo, no, olvídate del número uno, yo no pierdo ni un minuto ni un gramo de energía en pensar en el número uno y en jugar más torneos de los que debo, de los que quiero competir, y evidentemente esos son los Grand Slam. Así que el único rival de Rafa Nadal en esa carrera, para mí, de verdad, el mayor, por lo menos, es su físico. O sea, Rafa Nadal le respetan las lesiones, va a ser el tenista con más Grand Slam de la historia.
Porque, Angelito, el 20 lo tenemos, que es Roland Garros. Eso está asegurado. Ahora,
en Australia, Australia es el torneo donde más mala suerte ha tenido en su vida, donde más se ha lesionado, donde perdió una final contra Wawrinka con la espalda tocada, que es la que más le ha dolido en su vida. Yo sé que Rafa Nadal después de esa final lloró, y yo sé que Rafa Nadal después de esa final pensó, no voy a ganar ningún Grand Slam más. Esa frase salió de la boca de Rafa Nadal. Pensaba que no iba a ganar ningún Grand Slam más.
Tony Nadal le ha dicho hoy a Susana, en Vamos, en el informativo que ha arrancado en Vamos y que es diario, a las 8:30 de la tarde, que él quiere que gane Australia porque así tiene al menos 2 de cada uno de los Grand Slams. Por cierto, Angelito, nos ha escrito un oyente que se llama Asier. Este es el mensaje. Ayer sufrí y disfruté con el partido de Nadal hasta las 3 de la mañana, pero lo más surrealista ha sido levantarme esta mañana, poner France Inter, que es la radio más escuchada en Francia, y oír en su boletín de las 7 a Angelito García, que según los presentadores franceses estaba al borde del desvanecimiento.
Qué bueno,
narrando el último punto del partido. O sea, en Francia, la radio más escuchada de Francia ha emitido hoy un corte de Angelito García diciendo que así estaban los periodistas españoles. Es una pena, vale, que traslademos a Europa.
Estoy de acuerdo.
La imagen del periodismo deportivo
titular
con...
es que en Francia han escuchado ya estoy aquí.
Sí. Roger, ya estoy aquí. Hazlo, Angelito, a ver cómo lo haces.
No, espera un
pero
poco.
Con voz
Roger,
no mola.
Ya estoy aquí.
Pero afuera
está fatal.
Tienes
que cambiarte la voz un poco.
Claro. Me está mirando la gente, estoy en la puerta del hotel, a punto de irme, a punto del aeropuerto, a punto de irme a coger el vuelo, y es que me está mirando la gente. gente con una cara.
Sí, ojo allí.
Escucha,
¿eh?
que no, digo simplemente, es que este tipo es el que nos salvó la vida, Juanma. Este tipo es el que calmó a la gente cuando nos quería echar
de ahí. ¿El periodista francés?
Claro, pues el que nos grabó y el que entró en antena.
Bueno, pues has triunfado, en Francia. Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE, Alberto Arau.
Y hoy es una pasada, Juanma, porque nos están llegando un montón de mensajes súper bonitos sobre la noche que vivimos ayer. Dice, por ejemplo, Pipe, no me gusta el tenis y jamás veo un solo partido, pero ayer me enganché a la radio y aguanté hasta el final. Me gustó mucho cómo lo vivisteis y me rindo ante esta bestia, aunque el mamón sea del Real Madrid. Anoche me tuvisteis despierta hasta las 2 de la mañana, pero fue maravilloso. Es lo mejor que he vivido a través de la radio en lo que a deporte se refiere. Y eso que soy muy forofa del fútbol, pero lo de anoche no se me olvidará nunca. Sois maravillosos. Ayer os lo dije y os lo repito. Rafa, básquet, selección de fútbol, todo glorias de España. Pero sois todos vosotros, el equipo de deportes de COPE, los que nos hacéis vibrar, reír, llorar. En definitiva, vivir la mejor radio. Sois grandes. Miguel Ángel, sobre lo de anoche de Nadal y vuestro programón. Yo entraba hoy a trabajar al aeropuerto de Copenhague a las 5 de la mañana y tenía el despertador para sonar a las 3 y media. No me hizo falta. No iba de empalmada a trabajar desde la noche que Obama ganó las elecciones. Y nos cuenta un oyente, hola, soy el que ayer redactaba el justificante para el trabajo mientras os escuchaba. El que no ha venido a currar ha sido el mamón de mi jefe. Gracias por toda la emoción de anoche. Fue brutal.
Lo pasamos muy bien, ¿eh? Gracias por escuchar la radio. Ángel, buen viaje de vuelta hacia España. Te esperamos aquí.
Perfecto. No sé yo si me esperas con muchas ganas, pero ya sabes. Y que no se le olvide a nadie, ¿eh? Roger, ya estoy aquí.
Bueno, dale de alimento a un loco y ya tiene más.
Y todo esto, Angelito, todo esto lo ha ganado Rafa en una ciudad sucia, sí, llena de papeles, de ratas.
Es que solo hay una cosa tiene buena en Nueva York. Y es las cuatro veces que ha ganado aquí Rafa y que le adoran. Esas son las dos cosas buenas que tiene Nueva York.
Ángel, que lo diga España entera.
Don Rafael Nadal Parera.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.